80 años cumple el Che. Increíble. A esa edad y está como nuevo. ¿Será un caso único en la historia de la medicina? ¿O un error del tiempo que por una vez viaja al revés? ¿O será milagro, milagro de la vitamina F, F de fe? No la fe en el alto cielo, sino en esta baja tierra, tierra maldita, y en el luminoso destino que ella espera. Eduardo Galeano.
...80 años de vida del comandante Ernesto Che Guevara de la Serna. Lo recordamos a través de su vida, su mensaje, la familia, admiradores y detractores. En el centro de campaña del Che sale al aire la histórica Radio Rebelde. El Che creía firmemente que un aparato de comunicación era importante en la lucha de los rebeldes contra la dictadura de Fulgencio Batista. Desde la Loma Los Altos de Conrado, el 24 de febrero de 1958, Radio Rebelde inunda las ondas cortas con el himno invasor y se identifica desde ese momento con el movimiento 26 de julio. Desde entonces a la fecha, el Che queda ligado a esta radio, la cual lo recuerda así.
¡Aquí Radio Rebelde, desde el territorio libre de Cuba!
¡Así nacimos! Así somos. Por todas las horas del tiempo y al ritmo de la vida, Rebelde.
Atención, columna 2, columna 2, columna 2. Camilo, aquí está el Che. Camilo, aquí está el Che.
Nunca como hoy. Las ideas del guerrillero heroico Ernesto Che Guevara fueron tan vigentes.
Efectivamente, señores delegados, puede ser que en el acento que utilizara al hablar se escapara algo de la Argentina. He nacido en la Argentina, no es un secreto para nadie. Soy cubano y soy argentino también. Y si no se ofenden las ilustrísimas señorías de Latinoamérica, me siento tan patriota de Latinoamérica, de cualquier país de Latinoamérica, como el que más. Y en el momento en que fuera necesario, estaría dispuesto a entregar mi vida por la liberación de cualquiera de los países de Latinoamérica, sin pedirle nada a nadie, sin exigir nada, sin explotar a nadie.
Guevara de la Serna nace el 14 de junio del año 1928 en Rosario, Argentina. A los 2 años de edad sufre su primer ataque de asma. La familia se muda en 1932 a la ciudad de Altagracia por recomendación médica. En diciembre de 1947 ingresa en la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires. Durante 1952 viaja por Argentina, Chile, Perú, Colombia y Venezuela en compañía de su amigo Alberto Granados. El 12 de junio de 1953 recibe el título de médico. El 6 de julio parte rumbo a Venezuela, pero la situación que se encuentra en Bolivia y su posterior contacto con exiliados latinoamericanos en Perú le hace cambiar de idea. En diciembre de 1953 llega a Guatemala. En enero de 1954 conoce a Antonio Ñico López, participante del asalto al cuartel Moncada, con el que entabla amistad. Después del golpe de Estado, que culmina con el derrocamiento del gobierno democrático de Jacobo Arbenz, el Che parte rumbo a México. En julio de 1955 conoce a Fidel Castro y se alista como médico de la futura expedición del Granma. El 25 de noviembre de 1956, los combatientes revolucionarios parten del puerto de Tuxpan con rumbo a Cuba. El desembarco se produce el 2 de diciembre, y los rebeldes son sorprendidos pocos días después en Alegría de Pío por el ejército de Batista. El 17 de enero de 1957 participa en el primer combate victorioso de los rebeldes en La Plata. El 28 de mayo se obtiene una importante victoria en el ataque al cuartel de Lugero. Según el Che, este combate marca la mayoría de edad del ejército rebelde. El 21 de julio de 1957 fue ascendido al grado de comandante por orden del comandante en jefe Fidel Castro Ruz. De ese histórico momento, el Che escribió: "Enviamos una carta de felicitación y reconocimiento a Carlos, nombre clandestino de Fran País, quien estaba viviendo sus últimos días. La firmaron todos los oficiales del ejército guerrillero que sabían hacerlo. Los campesinos de la sierra no eran muy duchos en este arte y ya eran parte importante de la guerrilla. Se firmó la carta en dos columnas y al poner los cargos de los componentes de la segunda de ellas, Fidel ordenó simplemente: ponle comandante, cuando se iba a poner mi grado. De ese modo informal y casi de soslayo, quedé nombrado comandante de la segunda columna guerrillera. El 5 de junio es nombrado jefe de la cuarta columna rebelde, en realidad la segunda. Entre julio y diciembre fija su campamento en la zona del Hombrito. Ahí instala una escuela, una fábrica de zapatos, una talabartería, una armería, una hojalatería, una herrería y un horno para hacer pan. El 21 de agosto de 1958, el Che recibe la orden de marchar con destino a la provincia de Las Villas para ponerse al frente de las unidades del movimiento 26 de julio que operaban en esa zona. La columna invasora número 8, Ciro Redondo, parte el 31 de agosto desde el Jíbaro. El 8 de septiembre llega a Camagüey. El 15 de octubre, después de recorrer más de 500 kilómetros, llega a la Sierra del Escambray. El Che instala su comandancia en Caballete de Casa. El 28 de diciembre, como parte de la ofensiva final del ejército rebelde, inicia el ataque a la ciudad de Santa Clara. El 31 de diciembre se consuma la toma de la ciudad y el triunfo de la revolución. El 2 de enero de 1959 se traslada a La Habana. El 7 de febrero es declarado ciudadano cubano por nacimiento. El 26 de noviembre de 1959 es nombrado presidente del Banco Nacional de Cuba. El 4 de marzo de 1960 acude al lugar donde estalló el barco francés La Cubre. Al día siguiente, durante la despedida de duelo de las víctimas del sabotaje, su imagen queda plasmada en una memorable fotografía que ha recorrido el mundo. El 21 de octubre parte en un viaje hacia los países de la comunidad socialista. Visita Checoslovaquia, la Unión Soviética, Alemania Oriental, Hungría, China y Corea del Norte. El 6 de enero de 1961 informa en televisión los resultados de su viaje. El 23 de febrero de 1961 es nombrado ministro de Industrias. El 9 de abril publica en la revista Verde Olivo un artículo titulado Cuba, excepción histórica o vanguardia en la lucha contra el colonialismo. El 6 de abril de 1961 se traslada a la comandancia de Occidente en Consolación del Sur, Pinar del Río, pues la inteligencia cubana piensa que habrá una invasión por esa zona, la más cercana al continente. El Che sufre un accidente con su pistola. El desembarco mercenario finalmente se produce por Playa Girón y es derrotada en tan solo 72 horas. El 2 de agosto de 1962 viaja al frente de la delegación cubana rumbo a Punta del Este, Uruguay, para participar en la conferencia del Consejo Interamericano Económico Social. El día 8 interviene en la quinta sesión plenaria y fustiga la denominada Alianza para el Progreso. El 17 pronuncia un discurso en la Universidad Nacional de Montevideo. El 19, tras concluir su visita a Uruguay, viaja a Argentina y Brasil. El 23 informa en televisión al pueblo de Cuba los resultados de la conferencia de Punta del Este. El 22 de octubre de 1962, al desencadenarse la crisis de octubre, se le asigna la defensa de la parte occidental del territorio cubano. el Che instala su comandancia en la cordillera de los Órganos, en la occidental provincia de Pinar del Río. El 30 de junio de 1963 viaja a Argelia para participar en las actividades por el aniversario de la independencia de este país. El 17 de marzo de 1964 parte con rumbo a Ginebra para participar en la Conferencia Mundial de Comercio y Desarrollo. El 12 de marzo de 1965, el semanario uruguayo Marcha publica el artículo del Che titulado El socialismo y el hombre en Cuba. El 3 de octubre, en el acto de constitución del Comité Central del Partido Comunista de Cuba, Fidel lee la carta de despedida del Che. El 3 de noviembre de 1966 llega a La Paz, Bolivia, con el nombre de Adolfo Mena González y pasaporte uruguayo. El 7 de noviembre se incorpora a la guerrilla. El 18 de abril de 1967 se publica en Cuba su mensaje a los pueblos del mundo a través de la Tricontinental. El 8 de octubre de 1967 es herido en combate en la Quebrada del Yuno. El 9 de octubre es asesinado en el pueblo de La Higuera. El 28 de junio de 1997, un grupo de expertos cubanos y argentinos descubre una fosa común en Valle Grande con los restos del Che y de otros 6 guerrilleros. El 12 de julio es recibido en el aeropuerto de San Antonio de los Baños por su familia, el comandante en jefe Fidel Castro y otros compañeros. Desde el viernes 17 de octubre de 1997, reposan definitivamente los restos del legendario guerrillero y su destacamento de refuerzo en el mausoleo de la Plaza Ernesto Che Guevara en Santa Clara, capital de la central provincia de Villa Clara, distante unos 300 kilómetros al este de Ciudad de La Habana, capital de la República de Cuba.
Radio Rebelde, la emisora cubana fundada por Ernesto Che Guevara, transmite las 24 horas y publica información de Cuba, mundiales, culturales, deportivas, de los 5 cubanos presos en cárceles de Estados Unidos y puede ser escuchada en línea. Antonio Veciana, fundador del grupo anticastrista Alfa 66, el cual perpetrara actos de sabotaje en Cuba e intentara en repetidas ocasiones asesinar a Fidel Castro, también recuerda al Che.
El Che alcanzó primero, lamentablemente, una leyenda, y esa leyenda se ha propagado en una gran parte de la juventud, así que el Che Guevara triunfó en ese aspecto.
Aunque a sus detractores y más acérrimos críticos les incomode, el Che es sin duda un héroe de las luchas sociales alrededor del mundo e ídolo de generaciones enteras que buscan justicia social. En Rosario, el 14 de junio, develaron la primera estatua del Che en su país natal, obra del artista plástico Andrés Cerneri, quien requirió 75.000 llaves y otros objetos pequeños de hierro para convertirlos en la estatua del Che, que consta de 3 toneladas y 4 metros de altura. Está orientada hacia Santa Clara, en Cuba, donde está su otra estatua en la Plaza Ernesto Che Guevara.
El Che nos encuentra en una actividad que nos mueve, nos sacude, nos lleva a la acción concreta. En este proyecto no participan ni organismos de gobierno, ningún tipo de empresa, no participa el dinero. Todos los que trabajamos y estamos involucrados en este proyecto no queremos hacer una imagen del Che para santificarlo o pedestalizarlo de una manera como a quien se le hace un homenaje de una forma religiosa. La intención es hacerle un homenaje al Che como a una persona posible de imitar. Lo que yo quisiera para las nuevas generaciones es que vean al Che a un hombre común con cualidades que resaltan, pero era una persona de carne y hueso como todas las demás. Entender al Che de esa manera nos permitiría pensar de que hay muchos Che y que es posible imitar su obra política.
A 80 años del nacimiento del Che, lo recuerdan en su tierra natal, donde erigieron la primera estatua de él en Argentina. Aleida Guevara, segunda hija del Che, habla de su padre, al que poco conoció en persona, pero al que siempre lleva en la memoria y en el corazón. Celebró la vida de su padre pidiendo a los presentes que sean consecuentes con su tiempo y convicciones, como lo hizo el Che.
Escribir algo a mi padre en su 80 cumpleaños es difícil para mí. No creo en un más allá, pero reconozco que hay veces que desearía que ese más allá fuese un ven acá. Me gustaría poder abrazarlo, cuidarlo, mimarlo y discutir con él todas las cosas que me van golpeando. Todo cuanto continúa aprendiendo, pero eso es imposible. Físicamente hace mucho que no está. En una ocasión, pensando en su madre, mi abuela, Pabia escribió algo muy interesante sobre la vida después de la muerte. Él decía que se puede sobrevivir en los hijos, pero no quería ser una carga para nosotros. No nos pedía nada en especial, solo que fuéramos dignos hijos del pueblo donde vivíamos. Reconoció que cuando hablábamos de una carga al machete, estábamos hablando de la vida aún después de la muerte. Se refería a la historia, que es una forma de vencer la muerte. Y heme aquí, sin temor a equivocarme, que estoy hablando de la vida después de la muerte, porque el Che hoy cumple 80 años de vida. ¡Y qué vida! Una vida siempre en polémica, hasta llegan a discutir la fecha en que nació. Fue el 14 de junio de 1928, en esta ciudad. Unos se dedican a describir esa vida. Algunos son amigos, otros no tanto. Unos fieles a la verdad histórica, otros inventándose cualquier cantidad de cosas. Pero continúa llamándonos a la reflexión y siempre es un reto para nosotros. Este argentino, nacido en Rosario, no se cansa nunca de dar el ejemplo, y es que como ser humano es tan completo que no logramos igualarlo. Lo intentamos, seguro, pero muchos nos quedamos solo hablando, y vaya si hablamos, pero desgraciadamente pocos actuamos. ¿Y de qué sirven los discursos y hasta los monumentos si no llevamos a la práctica sus ideales y convicciones? Hablar es fácil, crear monumentos no tanto, pero puede hacerse. Ustedes lo demostraron cuando reunieron pieza a pieza lo que necesitaban y lo lograron. Pero digo yo, ¿de qué sirven los monumentos cuando no conocemos la vida que llena esa imagen? ¿Y de qué vale conocer esa vida si no somos capaces de interiorizarla, si no la llevamos a la práctica cotidiana? Esto es solo un comienzo, los primeros pasos, pero necesitamos mucho más, muchísimo más. Necesitamos unidad, palabra mágica que tanto mencionamos, pero que apenas sentimos. Necesitamos educación, porque solo sabiendo lo que queremos y cómo podemos hacerlo, es que dejaremos de ser manipulados, utilizados, y podremos ser realmente libres. Necesitamos información, pero no amañada por los intereses de los poderosos, sino la información que llegue a todos y que sea fiel reflejo de lo que vivimos, para tener la capacidad de reaccionar ante lo que nos rodea. Necesitamos acción, acción revolucionaria que nos permita modificar lo que sabemos que no debe seguir ocurriendo.
Aleida convocó a los presentes a conocer la vida del Che, a ser capaces de interiorizarla y llevarla a la práctica cotidiana. También resaltó que es necesaria la unidad de la gente y los pueblos, que la educación es importante para dejar de ser manipulados y ser libres, que la información debe ser libre y no amañada para que podamos tener el reflejo de lo que vivimos y de esta forma reaccionar ante lo que nos rodea y también ser capaces de tomar acciones para impedir injusticias. Era costumbre del Che anotar cuidadosamente sus observaciones sobre la experiencia guerrillera y sus participantes. Los diarios de campaña del Che ahora son documentos históricos. Aunque sus documentos han sido publicados en varios idiomas para celebrar sus 80 años de vida, Plural Editores en Bolivia, haciendo uso de la tecnología, publicará de forma facsimilar el último diario del Che, el de Bolivia. Charlamos con su responsable, José Antonio Quiroga. Cuéntanos sobre este proyecto que tienen entre manos.
Después de varios años de gestión hemos logrado la Cancillería de la República autorice sacar de la bóveda del Banco Central donde están guardados los diarios del Che para poder escanearlos y ofrecer al público una edición facsimilar. El diario del Che es un libro muy conocido en todo el mundo, se han hecho publicaciones creo que en todas las lenguas, pero lo que no ha habido hasta ahora es una edición que permita a los lectores ver la propia escritura del Che, la caligrafía, la manera en que anotaba, porque hay cosas curiosas, hay cómo combinar los colores. El diario está contenido en dos cuadernos, en realidad un cuaderno tipo escolar y una agenda alemana, como las agendas diarias, donde él anotaba cada día las impresiones y una memoria de lo que estaba ocurriendo en las batallas, en fin, hasta el día de su captura, que fue el 7 de octubre del año 1967. Todo esto ya lo tenemos copiado, estamos mejorando la calidad de las imágenes para que tengan una reproducción muy fiel, y estamos todavía viendo cómo lo vamos a publicar, porque puesto que el diario ya es muy conocido, una de las posibilidades es que hagamos una reproducción muy fiel de los objetos, es decir, que vaya el cuaderno como cuaderno anillado y la agenda alemana tal como están hechas las agendas, con una tapa de plástico adentro, con las pestañas que permiten separar mes por mes, que hacemos la reproducción como objetos, los dos libritos, más un libro con la versión transcrita y las notas hechas por un profesional del diario del Che, los tres volúmenes irían dentro de una mochilita, un morral de tipo militar, que es el que usaba el Che, donde llevaba estos apuntes. En el cuaderno rojo, como se lo conoce, que es un cuaderno escolar en el que el Che anotó los primeros meses de su estadía en Bolivia, hay una parte que corresponde propiamente al diario, y dando la vuelta el cuaderno, hay varios documentos políticos que se redactó a pulso, que son documentos que se publicaron en su momento como manifiestos del Ejército de Liberación Nacional. Esos documentos, que no son propiamente del diario, se van a publicar también porque creemos que tienen un valor histórico y es bueno que la gente conozca también la versión facsimilar de esos documentos. La otra cosa que es llamativas son unas anotaciones que el Che hizo de una evaluación de cada uno de sus combatientes. Él hacía unas evaluaciones trimestrales. Eso no se ha divulgado mucho, que yo sepa. Creo que hay muy pocas ediciones que mencionan de pasada estas notas, pero ninguna las ha publicado in extenso. Obviamente hay ahí anotaciones críticas sobre el desempeño de cada una de las personas. A estas alturas de la historia, han pasado 40 años, creemos que es importante también que se conozca lo que el Che pensaba de sus propios colaboradores. Ese es otro de los documentos que pensamos incorporar en esta edición. No son muchas páginas, porque corresponde una a cada uno de sus hombres, pero sería una novedad en esta edición.
José Antonio, si hay crítica del Che, ¿hay autocrítica también?
No, hay un espacio dedicado a la evaluación que el Che debía hacer de sí mismo, que era en blanco. Está el nombre, pero no hizo él ningún apunte. Él usaba un seudónimo que era Ramón, y la hojita que dice Ramón no tiene ninguna anotación. Sin embargo, en el diario mismo hay una serie de anotaciones del Che, que ya son conocidas, obviamente, de evaluación crítica de la marcha de la guerrilla. Tú sabes que fue una guerrilla que tuvo muchísimas dificultades, finalmente terminó en un fracaso, y todo eso está narrado con mucha honestidad en el diario.
Algo interesante que la gente deba saber sobre este documento que pronto va a estar disponible para todos, José Antonio.
Yo creo que tiene un valor documental e histórico muy importante el diario. Una cosa es tener la transcripción del texto que ya conocemos, y otra cosa es ver la caligrafía, el orden con el que el Che iba anotando sus observaciones. Hay otro dato interesante en el diario que lamentablemente ya está ahí y no se puede suprimir, es que el diario fue utilizado como una pieza en la acusación que el Estado boliviano le hizo a un guerrillero que cayó preso en esa época, que es el famoso intelectual francés Régis Debray. En el juicio que se hizo a Debray, el ejército boliviano utilizó el diario del Che como parte de la acusación. Y lo que hizo el ejército, en vez de sacar una fotocopia y subrayar la fotocopia, hizo subrayados de partes del Che que sirvieron para la acusación contra Debray. Eso está así en el diario, hay unos subrayados en rojo, todos los nombres están anotados, en fin. Bueno, pero es parte de la historia ya del diario mismo y los usos que ha tenido. En la transcripción que vamos a hacer está también la historia que ha tenido el diario desde el momento de su captura, el 7 de octubre del año 67. ¿Qué es lo que pasó con el diario? ¿Cómo es que llegó una copia del diario hasta Cuba? La historia es fascinante. ¿Cómo salió de Bolivia, entró por Europa y llegó finalmente hasta Cuba? Después, como tú sabes, el diario fue sustraído de los archivos del ejército boliviano y se lo intentó rematar en una casa de remates en Londres. Afortunadamente, la embajada boliviana en ese entonces pudo detener el remate. Desde que el documento fue rescatado, regresó a Bolivia y está desde entonces en la bóveda del Banco Central. Creemos que en algún momento el diario va a salir de allí y tendría que estar a disposición del público en algún museo o en algún archivo que tenga las seguridades para poderlo mostrar y consultar. Como editor, un enorme orgullo poder haber sido elegido para esta tarea, que es una edición internacional, ha generado una expectativa muy grande, hay pedidos que están llegando de los países más inverosímiles. Es muy probable que nos animemos a hacer una edición no solo en castellano, sino también en otras lenguas, pero eso no está definido aún. Entonces, como editor, efectivamente es un reto muy importante. En términos del valor ya intelectual, historiográfico, en fin, de ese documento, creo que es innegable el valor que tiene. Uno puede estar o no en acuerdo o desacuerdo con las ideas del Che, eso todo después de 40 años de que han transcurrido muchas cosas en la historia de todo el mundo, pero creo que el Che sigue siendo un hombre muy admirado, muy querido y sin embargo muy poco leído. La obra del Che es menos estudiada que la iconografía que es tan emblemática en todo el mundo. Entonces creemos que hay que volver a leer al Che una y otra vez, sobre todo cuando el Che sigue inspirando las luchas de muchos sectores sociales en América Latina y en otras partes del mundo.
41 años del asesinato del Che en La Higuera, a fines de este año podremos leer de su puño y letra El Diario de Bolivia, el cual nos dará más elementos para poder comprender la vida y obra de esta figura emblemática de América Latina.
Tú subías desde el Cono Sur y venías desde antes con el amor al mundo bien adentro. Fue una estrella quien te puso aquí y te hizo de este pueblo. De gratitud nacieron muchos hombres que igual que tú no querían que te fueras y son otros desde entonces. Después de tanto tiempo y tanta tempestad, seguimos para siempre este camino largo, largo. ¿Por dónde tú vas? ¿Por dónde tú vas? El fin del siglo anuncia una vieja verdad. Los buenos y los malos tiempos hacen una parte de la realidad, de la realidad. Oh.
Sabía bien que ibas a volver, que ibas a volver de cualquier lugar, porque el dolor no ha matado a la utopía, porque el amor es eterno y la gente que te ama no te olvida. Tú sabías bien desde aquella vez que ibas a crecer, que vas a quedar, porque la fe clara limpia las heridas, porque tu espíritu es humilde y reencarnas en los pobres y en sus vidas.
Después de tanto tiempo y tanta tempestad, seguimos para siempre este camino largo, largo. ¿Por dónde tú vas? ¿Por dónde tú vas? El fin del siglo anuncia una vieja verdad. Los buenos y los malos tiempos hacen una parte de la realidad, de la realidad.
Son los sueños todavía los que tiran de la gente como un imán que los une cada día. No se trata de molinos, no se trata de un picote. Algo se templa en el alma de los hombres, una virtud que se eleva por encima de los y nombres.
Después de tanto tiempo y tanta tempestad, seguimos para siempre ese camino largo, largo. ¿Por dónde tú vas? ¿Por dónde tú vas? El fin del siglo anuncia una vieja verdad. Los buenos y los malos tiempos hacen una parte de la...
Bien lo dice Gerardo Alfonso en Son los sueños todavía. El dolor no ha matado la utopía, porque el amor es eterno y la gente que te ama no te olvida. Porque tu espíritu es humilde y reencarnas en los pobres y sus vidas. Seguimos este camino largo, largo por donde tú vas. El poeta nacional cubano Nicolás Guillén, en su arte, también inmortalizó al Che.
He leído acostado todo un blando domingo. Yo en mi lecho tranquilo, mi suave cabezal, mi cobertor bien limpio, tocando piedra, lodo, sangre, garrapata, sed, orines, asma. Indios callados que no entienden, soldados que no entienden, señores teorizantes que no entienden, obreros, campesinos que no entienden. Terminas de leer, quedan tus ojos fijos en qué sitio del viento. El libro ardió en mis manos, lo he puesto luego abierto como una brasa pura sobre mi pecho. Siento las últimas palabras subir desde un gran hoyo negro. Inti, Pablito, el chino y Aniceto, el cinturón del cerco, la radio del ejército mintiendo. Aquella luna pequeñita colgando suspendida a una legua de higueras y dos de pucará. Después, silencio. No hay más páginas. Esto se pone serio. Esto se acaba pronto, termina. Va a encenderse. Se apaga, va a nacer.
En sus poemas Lectura de Domingo, escuchamos a Guillén recordarlo tras su muerte en Bolivia. En el poema Che Comandante, el poeta reconoce la pérdida física del Che, pero resalta la trascendencia de sus ideales y cualidades.
No porque hayas caído, tu luz es menos alta. Un caballo de fuego sostiene tu escultura guerrillera entre el viento y las nubes de la sierra. No por callado eres silencio, y no porque te quemen, porque te disimulen bajo tierra, porque te escondan en cementerios, bosques, páramos, van a impedir que te encontremos, Che comandante, amigo. Con sus dientes de júbilo, Norteamérica ríe. Mas de pronto revuelves en su lecho de dólares. Se le cuaja la risa en una máscara y tu gran cuerpo de metal sube, se disemina en las guerrillas como tábanos y tu ancho nombre herido por soldados ilumina la noche americana como una estrella súbita caída en medio de una orgía. Tú lo sabías, Guevara, pero no lo dijiste por modestia, por no hablar de ti mismo. Che, comandante, amigo, estás en todas partes, en el indio hecho de sueño y cobre, y en el negro revuelto en espumosa muchedumbre, y en el ser petrolero y salitrero, y en el terrible desamparo de la banana, y en la gran pampa de las pieles, y en el azúcar, y en la sal, y en los cafetos. Tú, móvil estatua de tu sangre, como te derribaron, vivo, como no te querían, Che comandante, amigo. Cuba te sabe de memoria, rostro de barbas que clarean y marfil y aceituna en la piel de santo joven. Firme la voz que ordena sin mandar, que manda compañera, ordena amiga, tierna y dura de jefe, camarada. Te vemos cada día ministro, cada día soldado, cada día gente llana y difícil, cada día. Y puro como un niño o como un hombre puro, Che comandante, amigo. Pasas en tu descolorido, roto, agujereado traje de campaña, el de la selva como antes fue el de la sierra, semidesnudo el poderoso pecho de fusil y palabra, de ardiente vendaval y lenta rosa. No hay descanso. Salud de Guevara, o mejor todavía, desde el hondón americano. Espéranos, partiremos contigo. Queremos morir para vivir como tú has muerto, para vivir como tú vives, Che comandante, amigo.
Nicolás Guillén, en estos poemas nos comparte su inspiración en la persona del Che Guevara. El pianista cubano Chucho Valdés pone la nota para disfrutar de esta emotiva poética que solo Nicolás Guillén pudo crear sobre el guerrillero heroico. Che comandante, amigo, diría de este.
Voy a empujar un pequeño versículo. No se preocupen, porque no es de mi propia inspiración. Es un poema, nada más que unos párrafos, de un poema de un hombre desesperado. Quiero decir que nadie ha podido cavar al ritmo del sol y que nadie todavía ha cortado una espiga con amor y con gracia.
Si el poeta eres tú, como dijo el poeta, y el que ha tumbado estrellas en mil noches de lluvias coloridas eres tú, que tengo yo que hablarte, comandante. Si el que asomó al futuro su perfil y lo estrenó con voces de fusil fuiste tú, guerrero para siempre, tiempo eterno. ¿Qué puedo yo cantarte, comandante? En vano busco en mi guitarra tu dolor y en mi jardín ya todo es bello, no hay temor. ¿Qué puedo yo dejarte, comandante, que no sea cambiar mi guitarra por tu suerte? O negarle una canción al sol, o morir sin amor. ¿Qué tengo yo que hablarte, comandante, si el poeta eres tú? Como dijo el poeta, y el que ha tumbado estrellas en mil noches de lluvias coloridas eres tú. ¿Qué tengo yo que hablarte, comandante?
Ya lo dice Pablo Milanés, si el poeta eres tú, como dijo el poeta. Escuchemos al Che hablando de Cuba, su revolución y el compromiso de luchar por cualquier pueblo sometido a injusticias sociales y económicas.
El nombre de Cuba recorre los campos de América y recorre también los campos de otros países del mundo que luchan por su libertad, significando siempre lo mismo, la imagen de lo que se puede conseguir mediante la lucha revolucionaria, la esperanza de un mundo mejor, la imagen por la cual vale la pena arriesgar la vida, sacrificarse hasta la muerte en los campos de batalla de todos los continentes del mundo.
Apareciste en la mitología de mi amor, de la mano de mi madre, con un acento raro y una boina tornasol. Un día me contó que ya no estabas y se le quebró la voz. Aprendí tu diario y tus mañas de orador, como la Biblia moderna y con Che comandante y la suite de las Américas. Ya completé el rosario y el Ave María de mi religión. En los pulóveres de los muchachos, o vigilante desde la pared. Por eso te llevo en mi carretera como un buen resguardo, o como la casera estampita de un santo, para que me proteja y me ale las orejas si algún día malo me olvido del Che.
Tus hijos comieron del mismo pan que comí yo. Fuimos al mismo colegio, viviste con el pueblo en su misma condición. Por eso estás al lado de Camilo y a la izquierda de Chango. Y a los que te utilizan como tema del sermón y hacen todo lo contrario, no les permitiremos más discursos en tu honor, ni que usen tus retratos si van a predicar.
Fran Delgado, en su canción Con la Adarga al Brazo, nos dice cómo su imagen es pintada en los pulóveres de los muchachos, o también está vigilante desde la pared. Mucho se ve del Che, y claro, sí es el portador de una de las imágenes más reconocidas en el mundo, desde las marchas por la paz en las grandes urbes de países desarrollados, hasta la humilde cabaña de un pueblo recóndito en resistencia se ve su imagen. Ningún otro retrato ha sido plasmado tanto sobre la piel, sobre camisetas, pósteres, banderas, como el del Che Guevara. Alberto Corda, el fotógrafo cubano que inmortalizó la imagen del Che, nos cuenta cómo sucedió la creación de esta foto de gran valor plástico.
La tarde era un poco metida en agua, como aquel que dice, así un poco gris. No eran estas tardes cubanas habituales de mucho sol, había frío. Entonces estoy recorriendo los personajes de la tribuna, cantándolos. Y en esa primera fila que da al público que está abajo, pegado a la baranda que existe, yo voy paneando mi cámara lentamente. La figura de Che no está ahí en ese momento. Vuelvo a hacer lo mismo. Y en ese momento, cuando vengo con el paneo, aparece la imagen de Che. O sea, Che estaba situado, pero en un segundo plano. Con esa visión, ese rostro que aparece en la foto así, se me mete dentro del visor de la cámara. Yo te digo honestamente que la cara de él me impresionó tanto cuando yo la vi en el visor. Esa cosa que hay en el rostro de él, que es lo que se ve en la foto, me impresiona tanto cuando lo veo en la cámara, que te digo que lo que a mí nunca se me olvida es que instintivamente hice como una cosa así hacia atrás, ¿no? Me asustó, se te puede decir, un poco. Y al mismo tiempo asustarme, apreté el obturador. Y entonces ahí queda la imagen esa.
Su imagen queda como testimonio de su vida comprometida y consecuente con sus ideales. Escuchemos ahora al Che hablar de la esperanza de que los pobres de América Latina salgan del letargo de la noche colonialista e imperialista en el continente y que reivindiquen su vida y sus luchas.
No hay enemigo pequeño ni fuerza desdeñable, porque ya no hay pueblos aislados. Como establece la segunda declaración de La Habana, ningún pueblo de América Latina es débil porque forma parte de una familia de 200 millones de hermanos que padecen las mismas miserias, albergan los mismos sentimientos, tienen el mismo enemigo, sueñan todos un mismo mejor destino y cuentan con la solidaridad de todos los hombres y mujeres honrados del mundo. Esta epopeya que tenemos delante la van a escribir las masas hambrientas de indios, de campesinos sin tierras, de obreros explotados. La van a escribir las masas progresistas, los intelectuales honestos y brillantes que tanto abundan en nuestras sufridas tierras de América Latina. Lucha de masas y de ideas. Epopeya que llevarán adelante nuestros pueblos maltratados y despreciados por el imperialismo. Nuestros pueblos desconocidos hasta hoy, que ya empiezan a quitarle el sueño. Nos consideraba rebaño impotente y sumiso, y ya se empieza a asustar de ese rebaño. Rebaño gigante de 200 millones de latinoamericanos, en los que advierte ya a sus sepultureros el capital monopolista yanqui. La hora de su reivindicación, la hora que ella misma se ha elegido, la vienen señalando con precisión también de un extremo a otro del continente. Ahora esta masa anónima, esta América de color, sombría, taciturna, que canta en todo el continente con una misma tristeza y desengaño, ahora esta masa es la que empieza a entrar definitivamente en su propia historia, la empieza a escribir con su sangre, la empieza a sufrir y a morir, porque ahora por los campos y las montañas de América, por las faldas de sus sierras, por sus llanuras y sus selvas, entre la soledad o el tráfico de las ciudades, en las costas de los grandes océanos y ríos, se empieza a estremecer este mundo lleno de corazones, con los puños calientes de deseo de morir por lo suyo, de conquistar sus derechos, casi 500 años burlados por unos y por otros. Ahora sí, la historia tendrá que contar con los pobres de América, con los explotados y vilipendiados de América Latina, que han decidido empezar a escribir ellos mismos para siempre su historia. Ya se les ve por los caminos, un día y otro, a pie en marcha sin término de cientos de kilómetros, para llegar hasta los Olimpos gobernantes a recabar sus derechos. Ya se les ve armados de piedras, de palos, de machetes, en un lado y otro cada día, ocupando las tierras, afincando sus garfios en las tierras que le pertenece y defendiéndola con su vida. Se les ve llevando sus cartelones, sus banderas, sus consignas, haciéndolas correr en el viento por entre las montañas o a lo largo de los llanos. Y esa ola de estremecido rencor, de justicia reclamada, de derecho pisoteado que se empieza a levantar por entre las tierras de Latinoamérica, esa ola ya no parará más. Esa ola irá creciendo cada día que pase, porque esa ola la forman los más, los mayoritarios en todos los aspectos, los que acumulan con su trabajo las riquezas, crean los valores, hacen andar las ruedas de la historia y que ahora despiertan del largo sueño embrutecedor a que los sometieron.
Paso por tu cintura, por tu revés y derecho, el curador de hombres estrechos.
Silvio Rodríguez nos dice, América, te hablo de Ernesto. Nosotros nos despedimos con este especial en celebración a los 80 años de vida del guerrillero heroico, comandante Ernesto Che Guevara de la Serna.
Aprendimos a quererte. de la histórica altura, donde el son de tu labura le puso cerco a la muerte, y aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Y fuerte, usted la historia dispara cuando todo Santa Clara se despierta para verte, y aquí se queda la gran, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Quemando la brisa con soles de primavera para plantar la bandera con la luz de tu sonrisa, y aquí queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che. Revolucionario que conduce a nueva empresa, donde espera la firmeza de tu brazo libertario, y aquí de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Seguimos y con Fidel te decimos hasta siempre, comandante, y aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara, y aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia.
Esto fue una producción de Freya Rojo, en la locución Leonardo Lorca y Freya Rojo, producida desde los estudios de Radio Pacífica en Los Ángeles, año 2008.